Nos vamos con Mailén Sánchez, que está en el móvil. Mailén, te escuchamos.
Bueno, vamos a escuchar la palabra del intendente Daniel Orozco, que está en este momento dando conferencia de prensa.
Dale. Eso no lo queremos permitir. Si nosotros venimos a la intendencia fue verdaderamente para tratar de hacer lo que nosotros siempre dijimos, mejorar la calidad de vida del vecino, transformar su realidad y dignificar los MTD, como nosotros decimos. Y eso es lo que justamente tratamos de realizarlo. En estos 8 años hemos hecho un balance bastante positivo, y ahí justamente quiero enganchar con lo que decía mi secretario de Hacienda, a través de los cuales yo recibí la intendencia con más de 100 millones de pesos negativos, en ese momento que estamos hablando del 2015, con 10 millones en rojo en el banco. Y Carlos Nofal acá recién acaba de decir que tenemos un municipio sólido, un municipio con 3 nóminas guardadas, un municipio que tiene más de 1.500 millones, 1.600 millones de pesos justamente en activos, o sea que para nosotros eso está dando la solidez que tiene este municipio y la solidez con lo que nosotros lo vamos a entregar a este municipio. Ante las injerencias que puede haber ocasionado algunos temas, entre ellos primero la renuncia, que eso me quiero justamente referir, a la renuncia del secretario de Obras, nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de aceptar o no aceptar la renuncia, porque nosotros tenemos hechos administrativos que no deben pararse. Hechos administrativos a través de los cuales sabemos muy bien que debemos responder ante los vecinos. Como por ejemplo, el tema de certificaciones, eso no se puede parar, porque el tema es inherente a que pueda seguir funcionando la parte de la recolección de residuos, la parte justamente de relleno sanitario, la parte de los servicios que tiene el municipio, y eso no se debe resentir por la renuncia de algún funcionario de una manera intempestiva y de una manera hecha, digamos, las condiciones que fueron hechas ayer. Con respecto a la imputación, para que ustedes también, bueno, en este caso justamente quisiera hablarlo, yo soy una persona que en líneas generales acepta la justicia. Soy en línea general es una persona a través de los cuales se rige por el tema de las competencias. Eso significa que ese régimen de competencias es a través de los cuales nosotros tenemos en los decretos que firmamos, siempre tenemos un comité de preadjudicación en las licitaciones y tenemos también un director de obras de asuntos jurídicos, que en ese momento era Mauro Oma hasta hace poco. Por eso el tema de las competencias es fundamental y eso, cuando yo lo estuve conversando, es como un médico cuando necesita una historia clínica. Podés operar y si no tenés la historia clínica, lamentablemente vas a hacer malas cosas.
¿Por qué se estuvo a declarar en el día de ayer?
Porque justamente no tenía el MP, no podían tener acceso nuestros abogados al MP. O sea, el abogado si no tiene acceso es lo que justamente te estaba diciendo. Vos para poder operar tenés que tener una historia clínica. Tener historia clínica vas a operar seguro y todo lo demás. Y si no, no vas a hacer las cosas bien. Lo mismo me comentaron justamente mis abogados. Dice, no tuve acceso al MP, no tuve acceso a los expedientes. Entonces, mal que mal, podemos hacer una muy buena defensa y eso se lo explicamos al fiscal, que lo entendió perfectamente. Mi declaración va a ser hecha, esperemos que en la próxima semana, cosa de que esa manera, nosotros ya podemos entonces ya empezar a trabajar desde el punto de vista legal.
Habla de 5.000 millones de déficit, como que no hay saldo a favor en el municipio, sino que está al borde de un quebranto fiscal. ¿Por qué esa diferencia de un lado y de lo que dicen ustedes?
Acá lo que tenés que ver es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros giramos directamente a muchos sectores. Esto que yo te hablo lo tenemos en nuestros papeles, lo tenemos en documentos. Yo puedo decir un montón de cosas, claro que puedo decir un montón de cosas. Puedo decir 7.000 millones, puedo decir que estamos en quebranto y eso no es así. Lo hablaste con el secretario de Hacienda, una persona que tiene una técnica muy, muy, muy fuerte, viene de la actividad privada, ha trabajado en países diferentes, no solamente en Argentina. Es una persona llegada, me lo recomendó Raúl Baglini, como dijo él justamente, que también es una persona que sabe de economía, y te está diciendo que nosotros tenemos esos 1.600 millones de pesos en activos, que nosotros tenemos justamente 3 nóminas guardadas, que nosotros estamos con una situación sólida. Cualquiera puede decir que cada uno se haga responsable de lo que habla.
¿Cuánto de recolección de residuos se le va a pagar a la gente que no realizó la contraprestación, teniendo en cuenta que el pago es diario?
Acá era voluntario con respecto a la parte de la recolección, y justamente eso debe ser abonado, porque nosotros hicimos justamente un decreto para eso. Era la necesidad de urgencia que teníamos. Y bueno, ahí es justamente donde podés ver algunas situaciones. Cuando hablan de la parte de obras, y ahí justamente me voy a fincar, en obras, el que hizo el presupuesto 2023... fue el intendente que viene. El que estuvo justamente hasta abril aproximadamente fue Francisco Lopresti. Después de Francisco Lopresti estaba justamente después de Francisco Lopresti, viene justamente su mano derecha, su amigo personal, que es Bruno Ferrari, que estuvo 4 meses. Después estuvo justamente Martín Bustos. Lo que yo te quiero decir es que dentro de esa entramada, todo esto viene interviniendo en esta parte de obra a la cual, por ejemplo, se refería Martín. Certificaciones deben ser hechas porque fueron trabajos realizados y la parte entonces ahí se pagará correspondientemente para que no haya ninguna inhabilitación de servicio.
¿Se deben salarios porque están manifestándose trabajadores de tránsito, digamos? ¿Se deben hacer?
No. Acá lo que vos tenés que tener en cuenta es una cosa. Está sucediendo ahora, que me preguntaste justo, es lo mismo que ha sucedido en Capital. Es lo mismo. Nosotros eso se paga por suplementario. Cualquiera puede tener algún inconveniente administrativo o algo que ha pasado, pero acá los bonos que nosotros hemos dado, que son bonos bastante sustanciosos y que de eso no habla, pero le hemos dado bonos de 100.000 pesos divididos en dos cuotas y los empleados estaban tan felices que me hicieron incluso notas de salutación.
Ahora, que estaban cobrando 80.000 pesos empleados que trabajaban más de 8 horas y que bueno, no les alcanzaba y tampoco podían hacer o trabajar de otra cosa porque estaban casi todo el día acá. Decían que bueno, que con eso una familia realmente no subsiste.
Estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la situación que vive todo el país no es solamente esta municipalidad, son todas las municipalidades. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros, si vos te das cuenta cuál es el pago que nosotros tenemos en nuestro, diríamos, plantel, no está diferente de otras municipalidades. O sea que esto es lo que sucede y estoy totalmente de acuerdo.
Últimamente lo tomó de sorpresa su decisión, le venía advirtiendo que iba a renunciar. ¿Por qué cree que renunció?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, me sorprendió y segundo, me decepcionó. Y lo que sí te puedo llegar a decir es que espero que no lo vea ocupando un carguito público en la provincia o en el municipio, en la provincia, porque ahí vaya a tener la respuesta. No lo sé, veremos. Y llega a tener algún carguito o algo así por el estilo en la municipalidad o en la provincia, y ustedes lo verán también.
Daniel, que habrá un nuevo paro de recolectores el domingo, ¿cómo lo van a frenar?
No, vos tenés que tener en cuenta una cosa, y lo que dijo justamente Carlos Nofal. Nosotros tenemos que realizar certificaciones. Si alguien no las realizó, es tema de competencias. Yo estoy para resolver esos temas de competencia. Entonces nosotros sabemos muy bien que eso no tiene que volver a ocurrir, para eso estamos justamente trabajando con las áreas pertinentes. Hoy en día no le estoy aceptando todavía la renuncia justamente a Martín Bustos porque nosotros tenemos procesos administrativos que deben ser justamente respetados y esos procesos administrativos, si no son respetados, ahí podemos llegar a tener problemas. Es que justamente ahora estamos viendo con toda la parte legal, porque acá lo que nosotros tenemos justamente, lo que nosotros tenemos que ver es que justamente todos los hechos, como funcionario vos tenés que responder por tus actos. Porque si no es un mal funcionario público.
Martín Bustos dice que hacía más de 10 días que no hablaba con usted y que también quería que firmara determinadas certificaciones de cosas que no había visto él.
No, yo acá te puedo encontrar a toda la gente. Cada uno es, por sus palabras, verdaderamente ahí uno puede morir a través de sus palabras. Eso lo dice él, como cualquier otra persona lo puede decir y que verdaderamente no es real. Recién me hablaron de los 5.000 millones de pesos con un municipio quebrado, que no es así. Entonces cada uno es a lo que puede llegar a hablar.
¿Y cómo están las cuentas?
Están perfectas. Por eso te dije, acá estaba recién el secretario de Hacienda diciendo la parte de las cuentas. Y gracias a Dios, con ese justamente estado de cuentas, le está diciendo que está sólido. No lo digo yo, le está diciendo el secretario de Hacienda.
¿Los pagos retrasados por qué son entonces?
El tema de Sanín Ortiz, como se dice, ¿qué nos puede decir con respecto a eso?
No. Mira, entiendan, esta tarea de competencias es fundamental. Cuando vos tenés un acto, en ese acto vos tenés que hacer una serie de, paradas. En esa serie de paradas, por ejemplo, en el caso de la licitación, y vos me estabas hablando de Sanín Ortiz, Secretaría de Gobierno, como puede ser el de Obras y cualquier otro, ese comité de adjudicación, o sea, hay un comité de preadjudicación, que a vos te dice que las cosas deben estar en claro, entre ellos la parte contable y la parte jurídica. Tiene que ir a una oficina de compras, en donde tiene que estar la firma, justamente, que está todo en regla y está todo ok, y te vuelvo a comentar el sistema de competencias. Porque yo soy médico y puedo saber de médico, pero abogado no. El sistema de competencias para eso, porque si no serías omnipresente. Si no acá, viste, estarías acá gobernando solo y no necesitarías funcionarios. Después de eso, tiene que te digan ellos que está todo legal, va justamente a los asuntos jurídicos de nuevo. En ese caso era Mauro Oman. Mauro Oman es el que tiene que decirme acá, Daniel, ¿está todo adecuado o no está adecuado? Y en cada uno de los decretos vos vas a ver que siempre ahí en la parte justamente izquierda de cada uno de las hojas, en donde tiene que estar autorizada por cada uno de los sectores. Cuando está autorizada por cada uno de los sectores, recién va a la Secretaría de Gobierno. Cuando va a la Secretaría de Gobierno, está todo correcto, o sea que tiene que verdaderamente decirte, che, hicieron las cosas adecuadamente, pasa directamente al intendente. Eso es una orden de competencias y yo debo confiar, sino para qué están.
¿Intendente, quieren que renuncie?
No, mira, por favor. Usted,
o sea, ¿le han pedido que renuncie a alguien?
No, pero bajo ningún punto de vista. Yo duermo y verdaderamente, a pesar de todo lo que está ocurriendo, yo estoy feliz.
¿Tiene miedo de la construcción de un nuevo edificio para el HC?
Le voy a comentar una cosa, si pueden ustedes ver ahí la antena, cómo se ha caído la antena, cómo levantó el techo acá del honorable Consejo Deliberante, y van a ver que estamos hacinados. El hacinamiento significa que puede haber un mal trabajo, pero también no la dignidad de cada uno de los trabajadores. Nosotros tenemos acá la mitad de ese municipio que está inhabilitado por el tema del terremoto, de los terremotos. O sea que nosotros acá estamos trabajando en unas condiciones bastante, diríamos, complejas. Entonces lo que nosotros sí debemos saber es que si tienen que construir algo para la municipalidad, y el día de mañana tiene que ser hecho. Si tiene que construir para el honorable Consejo Deliberante, pues andate a Junín y te vas a dar cuenta cómo trabajan tranquilo y trabajan bien, porque tienen edificios propios y separados. Te vas a cualquier otro edificio igual. Pero acá, si vos ves, ahí nomás que tenés la antena, cómo el viento sonda la afectó, quebró, levantó los techos del honorable Consejo Deliberante, y hoy en día justamente no pueden llegar a trabajar en muchas oficinas.
Intendente, ¿a quién le creen los vecinos? Porque hay denuncias cruzadas, manifestaciones en la puerta, usted va de un lugar a otro políticamente, investigado junto a la secretaria. ¿A quién le creen los vecinos? ¿Qué hay detrás de todo
esto? Mira, yo te voy a decir que yo vine por una palabra en latín que se llama dignitas. A mí me gustan las palabras en latín, estudié en el Universitario Central por eso. Y te digo francamente, dignitas va más allá de la dignidad. Dignitas es aquello que vos, en líneas generales, después buscala, googleala, como quieras, y te vas a dar cuenta de que es una palabra que te dice lo que va a quedar de tu nombre, lo que va a quedar de tu acción, lo que va a quedar el día de mañana. Eso es lo que nosotros estamos buscando, y quiero que entiendas una cosa. Eso de que saltás de un lado a otro, acá lo importante de todo es cuando vos tenés principios y tenés valores. Y yo soy un hombre de principios y valores. Que me hayan juzgado, y ahí sí quiero justamente enganchar lo que vos me decís. En febrero yo era el mejor intendente de la Vuelta de la Democracia, dicho por el gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. Cuando yo estoy justamente en la Unión Mendocina, resulta que paso a ser el peor. Y ahí empiezan una serie de cosas que me gustaría que ustedes la hayan visto y la correlacionen. Primero, el hackeo, que fue denunciado personalmente por mí 3 veces, en donde nosotros incluso no vamos a poder pagar los sueldos y vamos a tener incomunicado a la municipalidad durante mucho tiempo. Lo denuncié, Marco Gil Tassis, por ejemplo, es uno de los denunciados. Todavía no avanza la causa. Enriquecimiento de Francisco Lopresti, de más de 100 millones de pesos, que me gustaría que esa causa también avanzara y que no está avanzando. Nos hicieron allanamientos. En ninguna municipalidad han hecho allanamientos antes de haber hecho un pedido de informes o un pedido justamente que tiene que hacer tanto el Tribunal de Cuentas y que el Estado quien fuera. Nos hicieron robos, cualquier cantidad de robos. Nos incendiaron un taller municipal, donde perdimos casi la parte de la movilidad completa del municipio. Y eso también influye. Aparte de eso, nosotros hemos tenido todas estas, como dijo recién el secretario de Hacienda, pedidos de informe continuamente. O sea, más de 8 por día, te dijo el secretario de Hacienda. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y lo que tenemos que actuar de cosas y que se las dejo a ustedes la injerencia de la parte política en algunas cosas que no debe, tanto en la parte legislativa como en la parte judicial. La justicia lo dirá.
En cuanto a la empresa Más Mendoza, ¿cómo se puede explicar que la abogada Elena Quintero sea la misma de la empresa y la misma de la Secretaría de Gobierno?
Porque la empresa Más Mendoza no tiene relación con nosotros. Son empresas tercerizadas, son empresas que pueden hacer lo suyo, son empresas en donde verdaderamente, como que está Selfie, como está Monteverde, y también en la zona del basural, y que ellos tienen ahí un contrato con EMAO, con la empresa justamente, con la SAO nuestra, y que no tiene justamente un convenio directamente con el municipio en sí. Son cuentas totalmente diferentes. Son cosas diferentes. Es como una sociedad anónima que está relacionada con las tercerizaciones. Y que la municipalidad en ese caso muchas veces es el jamón del medio, como decimos.
Todo esto.
La justicia lo decidirá.
¿Tienes ministro
eso? No, yo vivo feliz, estoy tranquilo. ¿Por qué te crees que no hice la nulidad de la boca ni nada por el estilo ayer? No la hice porque yo estoy totalmente seguro de lo que yo tengo y todo esto se verá. Por supuesto, yo soy creyente y dentro de lo creyente te voy a decir una cosa. O sea, así como estoy justamente delante de ustedes, a mí no me gusta muchas veces conferencia de prensa ni nada por el estilo y saben que he hecho pocas en estos 8 años. Pero hoy justamente surgía la necesidad. Muchas veces ustedes me han llamado y verdaderamente yo generalmente trato de decirlo a través de la acción y no de las palabras. Muchas de las que ustedes me han preguntado son muchas cosas de palabras y que no tienen asidero.
¿Hay similitud entre la denuncia de hecho justo con las anteriores que
ha sido
otro funcionario?
Sí, totalmente de acuerdo, es un calco.
Cuando se define la justicia, lo definirá.
Todo está dependiendo justamente del Estado. No lo descarto para nada. Eso va a ser después del 10 de diciembre. No antes del 10 de diciembre. No. Eso es un tema en donde yo, viste, con los abogados y con todo lo demás, estamos viéndolo, pero me gustaría ser un vecino particular y no ser un intendente en ese momento que está haciendo uso también de su cargo. ¿No lo hago? Sí. Pero ninguna duda, te digo. Ninguna duda. Pero perfecto, tuvimos una conversación ayer, justamente no estaba acá en Mendoza, en donde estuvimos justamente charlando largo y tendido con él y todo lo demás, y te digo francamente, todo el apoyo... No, volvemos de nuevo a tantas cosas que se dicen, y bueno, voy a tener que hacer conferencia de prensa todos los días, ¿viste? Todos los días.
¿Qué crees que va a decir usted cuando deje la sesión?
Lo más importante de todo es que hay una cosa, yo cuando vine a la política, yo como médico era un servidor social. Cuando vine con la parte de intendencia también soy un servidor social, porque veo aquel que no llega, como tú dijiste, a fin de mes, más los municipales. Por eso muchas veces a mí cuando yo di el 123% de aumento, Nieri lo primero que me dijo en abril, creo que fue, no va a poder pagar los sueldos de la municipalidad y estamos a fin de año, estamos pagando los sueldos con 3 nóminas guardadas. Entonces ahí te das cuenta de que mucho de lo que dijeron no era así, no era verdad, porque hay que estar y en los zapatos del intendente y hay que estar acá justamente como nosotros decimos. Entonces lo más importante de todo es, como yo te digo, la realidad mata el relato, la acción mata el relato. Cuando vos me decís qué es lo que se va a hacer, nosotros sabemos muy bien que la población, y ahí también te tengo que decir, nosotros como Unión Mendocina en Las Heras ganamos. En Las Heras ganamos en la candidatura de gobernador y vicegobernador. Nosotros ganamos acá. Está compenetrado con una persona que camina en la calle, una persona que va y los visita. Yo ayer tuve un acto en una casa en donde verdaderamente estuve muy compenetrado y estuve muy a gusto. O sea, yo sigo caminando. Yo eso, después, gracias a Dios, muy buena pregunta porque se me sacan de un lado para otro. Pero muy buena pregunta. Hace poco renové mi carnet de médico. Nosotros no somos como los... No. Lo renové porque no sé de mí lo que puede llegar a pasar, pero... Es que los dos son trabajos sociales, los dos son increíbles. Yo te voy a decir, como médico, en líneas generales había llegado a un techo, yo necesitaba también tener un incentivo, y tenía más de 15.000 pacientes en un solo de los consultorios, 15.000 pacientes. Muchos de ellos todavía me siguen llamando, yo te puedo mostrar después el WhatsApp y todo lo demás, donde justamente te dicen a tu respuesta, fuerza doctor, nosotros estamos con usted, nosotros sabemos lo que usted es, sabemos lo que usted es como persona, porque acá estamos viendo también las miserias de la política, y yo no, yo voy para adelante. No, mira, no, lo que sí te puedo llegar a decir que sí es importante, es que esto es como un adoctrinamiento que están haciendo, es como conmigo lo que están haciendo, es decir, mira, si no estás incorporado dentro del círculo rojo, te vamos a matar, y eso no es así, lo que nosotros queremos es que todos los vecinos sepan que pueden estar en el cargo que tengo yo, pero con idoneidad, con honestidad, y que le van a hacer un montón de cosas, y que no tienen que aflojar.
¿Crees que las vecinas siguen con...?
No tienen que verdaderamente hacerle bajar los brazos, y yo no estoy bajando los brazos.
¿Creen la justicia?
Sí, ¿cómo? Pero, no, vos tenés que tener en cuenta una cosa. Vos me decís que ganaron las elecciones, pero aparte, si nosotros profundizamos, y también ahí en tu respuesta, nosotros, viste, profundizamos, nosotros ganamos acá. Somos una persona que todavía tiene voz y voto. Somos una persona que tenemos más de 16 legisladores en la provincia de Mendoza. somos una oposición que va a estar muy fuerte, muy firme. Ya no va a ser la legislatura que estuvo 4 años, 8 años atrás. No es así. Hoy nosotros tenemos, y gracias por la presencia de Miguel Juárez, que es el presidente del Consejo Liberante, nosotros también tenemos mayoría en el Consejo. O sea que nosotros estamos verdaderamente para asegurar una gobernabilidad, pero una gobernabilidad consciente, y no una gobernabilidad que lo único que hacen es ponerte palos en la rueda, tal cual dijo el secretario de Hacienda.
¿Intendente, espera que pues, se vayan alguno de sus legisladores o funcionarios de Cambia Mendoza una vez que termine su mandato?
Puede pasar todo, también puede pasar que vengan. O sea, en ese sentido, viste, nosotros eso lo sabemos muy bien y cada uno es responsable de sus actos. Yo no puedo decir por todo lo demás, pero sí te puedo decir que tenemos un bloque fuerte, tanto en el municipio como en la parte vista de la legislatura, por eso lo hablamos mucho con el Omar. Y sabemos muy bien que tenemos que hoy prepararnos para después del 10 de diciembre para de esa manera afrontar los, diríamos, lo que necesitan los vecinos, lo que necesitan las vecinas de la provincia.
Me sumo a esta pregunta, ¿cree que pueden haber próximas renuncias acá en el municipio?
Claro, claro que sí. Y no por eso voy a hacer una conferencia de prensa cada tanto, porque hay una concatenación de hechos y cosas, como yo te dije recién, que no son fortuitos. O sea, no son fortuitos. O sea, entonces nosotros podemos llegar a preguntar y podemos llegar a decirte que pueden, claro que pueden llegar a verlas, pero nosotros vamos a seguir y vamos a seguir con aquellas personas que siguen confiando en nosotros.
¿Intendente confía en la justicia con la imputación? Sí. Lo que se tiene, sí, que sí, se haga, sí, justicia realmente, sí, lo que sea.
Totalmente de acuerdo. Que no hice una nulidad de la boca en ese momento. Lo único que hice fue verdaderamente decirle, mire, el abogado necesita tener acceso a todos los expedientes porque debe conocer todos los expedientes, deben ver justamente qué han declarado, lo que han declarado, lo que han dicho y todo lo demás. Él no tenía acceso en ese momento, ahora sí lo va a tener a partir de ayer. Y voy a hacer, por supuesto, una declaración ya directamente con el fiscal en pocos días, en pocas semanas, a través de los cuales, bueno, ahí vamos a hacer el curso de acción. Estoy totalmente de acuerdo, ¿viste?, con la justicia. Sabemos que yo confío en ellos.
Funcionario, sigue siendo funcionario que está detenido por acusado de abuso sexual. La información es que cobró el sueldo de este mes y del último mes. ¿En qué situación se encuentra?
Decimos que tenemos que tener primero las precisiones de la justicia. O sea, no funcionario, pero sí, viste, desde el punto de vista, diríamos, desde el punto de vista jurídico, nosotros siempre nos abocamos a ellos. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ceci, mira, gracias porque, bueno, ahí tenemos también dos concejales que han venido, una concejal del Partido Justicialista y una concejal del Partido Radical. Muchas gracias, chicos.
Daniel, sobre ordenar de la aprobación contundente, ¿por qué no le han pedido la renuncia por esto mismo que
decía? Exactamente, vos sabés que acá la presunción de inocencia la tenés hasta que se demuestre lo contrario. Yo cómo voy a hacer algo si todavía la justicia no me lo dice. Si la justicia me dijera que es culpable, listo, nosotros ya tenemos en el asunto. Pero hasta este momento la justicia lo ha imputado, pero no le ha dicho nada, no me ha dicho nada.
¿Y sobre el otro funcionario que en la causa dijo haber recibido instrucciones de usted para formar la cooperativa Manos a la Obra, como decía también el Daniel Ortiz?
No lo vas a encontrar en ningún lado. Te vuelvo a comentar, por eso ahora que va a tener acceso mis abogados y todo lo demás, acá en el municipio durante estos 8 años nadie te va a decir que yo me he metido en una oficina de compras, que yo he visitado, en el caso de una licitación, a quien en ese momento la tiene que adjudicar, nadie te lo va a decir, ni un empresario, ni te lo va a decir nadie. Yo no he levantado el teléfono, todo ha tenido que seguir su curso legal. Y eso es lo que quiero remarcar. O sea, no sé si mirando las cámaras o todo lo demás, pero yo lo que quiero remarcar es que siempre se ha hecho todo desde el punto de vista legal y se ha hecho todo desde el punto de vista idóneo. Si hay competencias, deben ser justamente aceptadas. Nosotros tenemos un comité de preadjudicación. Nosotros tenemos justamente un director de obras de asuntos legales, que era Mauro Oma, que es el que me presentaba todos los papeles. Entonces, a ellos nos tenemos que dirigir en ese sentido para decirte, che, ¿estaban las cosas adecuadas o no? Porque acá nosotros, el intendente, confiaba en estas personas. Y este intendente que está hoy en día sabe que las cosas se tenían que haber hecho bien. Yo siempre tuve un dicho que decía, lo legal es lo legal. La transición, tenemos todas las actas firmadas, todo lo que nosotros pidieron, los puntos. Y ahí te tengo que aclarar una cosa, lo tenemos firmado y todo, o sea, los puntos que pidieron son los puntos que nosotros íbamos respondiendo.
Bueno, allí está Daniel Orozco, todavía intendente del departamento de Las Heras, dando explicaciones después de la imputación que la justicia le confirmó el día de ayer, respondiendo preguntas que hacen los periodistas, y bueno, a esperar a ver cómo sigue el proceso judicial y cómo se siguen dando las cosas allí en ese departamento, en donde además, en forma paralela, mientras Orozco está hablando, hay una protesta de trabajadores municipales. Es más, de hecho tuvieron que mudar de lugar la conferencia de prensa que estaba dando debido a las protestas que llegaron hasta la puerta de la comuna. Recordemos que fue imputado esta semana por presunto fraude a la administración pública, y lo que está haciendo es una defensa pública ahora, y obviamente que lo hará también en la justicia, de todas las acusaciones.